Martínez y Martínez Panza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece. Yo partí de soñando travesuras, ¿acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví, yo me muero como viví.
Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 25 de diciembre de 2021. Esperamos que se la hayan pasado muy bien, en familia, con amigos, celebrando las fiestas decembrinas, que pues son un periodo largo de fiestas y de convivencia familiar. Hoy es nuestro último día de transmisión en radio 760 de amplitud modulada, pero tenemos planeado, y así va a ser, seguiremos transmitiendo desde nuestro portal www.frecuencialaboral. Seguiremos publicando la información trascendente que le interesa conocer a la clase trabajadora, a los sectores populares, campesinos, que están dando luchas por conquistar un derecho, o porque se respete un derecho, o por defender sus derechos conquistados. El día de hoy estamos Toño Peregrino, que nos está apoyando en la transmisión por Facebook, que transmitiremos en unos minutos en lo que podemos conectarnos a internet. Y nos está esperando en la línea telefónica el doctor David Lozano, porque queremos despedirnos de nuestro auditorio como merecen, dando un panorama de qué viene para el 2022. Y está también Carlos Guillén aquí con nosotros, porque es nuestro último día de transmisión por radio, pero la buena noticia, como les digo, es que seguimos en el portal www.frecuencialaboral.com. Seguiremos publicando nuestra información. Saludamos a todo nuestro auditorio que está despierto, a todo el que se desmañanó y sigue celebrando, y a todos los que se durmieron temprano y pudieron despertar a tiempo, les agradecemos. Nos puede sintonizar por el 760 de AM, nos puede sintonizar también por internet. Iniciamos Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bueno, le mandamos un saludo a Martín Esparza y a todos los electricistas en Resistencia, que en enero, como anunció Martín Esparza, quien es fundador de este programa, también conductor, y que hoy no nos pudo acompañar, en enero van a empezar a hacer una campaña intensa en los 300 distritos electorales, tanto los integrantes de la Asociación de Usuarios de la Energía Eléctrica como electricistas en Resistencia, que están luchando para que se integre en la propuesta de reforma energética, más bien de reforma eléctrica, porque a lo que es el tema del petróleo sigue el texto neoliberal intacto, pero en el tema eléctrico pues están pidiendo que se integre la tarifa social justa, que se integre el borrón y cuenta nueva y la reinserción laboral de los electricistas de la ilegalmente extinta Luz y Fuerza del Centro. Y como dicen los conocedores del tema de los derechos humanos y democracia, no puede haber democracia en un país, ni puede ser democrático un gobierno que no tome en cuenta la demanda social para hacer sus reformas y sus leyes. Bueno, está en la línea telefónica el doctor David Lozano. Nos estamos contactando con él para que nos diga cuál es el panorama salarial de empleo y la economía para el 2022. Muy buenos días, doctor, ¿cómo está?
Buenos días, Lourdes, ¿cómo están ustedes? Y muy buenos días a tu auditorio. Pues, primero, pues un abrazo grande y fuerte a ti y a los que han estado participando en la elaboración, edición y todo de este espacio, que es Frecuencia Laboral, que es un espacio que ha contribuido a la formación y a la, pues, tener elementos para la defensa de los derechos laborales. Y, pues, como bien dices, pues yo sé que es Navidad, ¿no? Es 25 de diciembre y que, bueno, a veces hablar de las expectativas económicas en un día como hoy a varios les baja la cruda y les aumenta la cruda moral, ¿no? Entonces, vamos a tratar de hacer lo posible para que no les duela mucho la cabeza, ¿eh? Efectivamente, pues para el siguiente año pues hay varios aspectos de tipo económico que las familias de los trabajadores y las trabajadoras pues van a tener que enfrentar, o vamos a tener que enfrentar en conjunto. Una es la expectativa del crecimiento de los precios. Como mencionábamos hace algunos programas, la expectativa para el siguiente año a nivel de los precios pues no es nada halagüeño, y por lo siguiente: hay mucha expectativa con lo que suceda con la producción de alimentos en alguna parte del mundo, en particular en la compra o sobrecompra más bien de los países más fuertes económicamente, en el caso de Asia, particularmente el caso de China, también el caso de Japón y otros países que se han visto afectados por cuestiones de tipo económico y por los costos de los hidrocarburos, ¿no? También el incremento en los precios, por ejemplo, del gas y la electricidad en varias partes del mundo, en particular en Europa, pues está encareciendo la elaboración de productos elaborados, de alimentos. Entonces esto va a tener repercusiones, pero también en el caso de los insumos. Entonces esto puede afectar a otros países del orden. Un segundo elemento pues va a ser lo que suceda con el caso de la variante Omicron. No tanto nada más en términos de la afectación a la población, sino que hay regiones que ya están replanteando pues nuevamente, ¿no?, las restricciones, no solamente el tránsito de personas, sino también la restricción a la circulación de algunos productos, ¿no?, y de insumos a nivel general. Entonces esto puede pegar en varios costos de la producción, no digamos en el caso del sector tecnológico, ¿no? También es un elemento que hay que tener en cuenta para el siguiente año. Hay un tercer elemento que nos pega en particular a los mexicanos, que va a ser lo que suceda en el primer trimestre, es decir, de enero a abril del siguiente año, con los costos que tengan los hidrocarburos. El gobierno mexicano ha estado constantemente señalando que ya tiene un control sobre las gasolinas, el diésel y lo ha estado diciendo en diferentes ocasiones. Sin embargo, Petróleos Mexicanos no está mostrando los resultados que ellos considerarían para empezar a tener un mayor control del precio de los combustibles. Esto va a afectar obviamente en caso de los precios. Y lo otro que nos va a afectar en el caso de la inflación pues tiene que ver, ahora sí, y esto va a ser una discusión fuerte, y te lo comento, Lulu, es qué tanto pega la inflación cuando no se aumentan los salarios de los trabajadores, porque siempre se había dicho que la inflación era, se afectaba si aumentabas el salario de los trabajadores, ¿no? Bueno, pues vamos a ver un fenómeno que los economistas rara vez les gusta hablar de ello, que es cuando tú no aumentas los salarios de la población, en particular de los sueldos contractuales, puedes provocar un efecto inflacionario, es decir, levantas el costo del trabajo remunerado profesional, porque las empresas pues sí utilizan materia prima y productos para elaborar lo que van a vender, pero utilizan también la contratación. Entonces, cuando no contratas personal y sus salarios son muy bajos, se elevan los costos para mantener el trabajo más profesionalizado, es decir, de alta gama. Y eso puede provocar efectos inflacionarios. Es una cosa, es un aspecto que se puede ir manejando, se puede ir viendo en el transcurso del año. Entonces, ahora una medida que ha usado el gobierno para controlar, según ellos, la inflación era no incrementar los salarios contractuales. Ahora puede ser contraproducente. porque los profesionistas que son por cuenta propia están aumentando los precios de sus servicios, y eso va a tener un efecto al siguiente año. Y eso sería con respecto a la inflación. El otro elemento que tenemos para el siguiente año, pues, es la tendencia con respecto al crecimiento del empleo. Yo sé perfectamente, Lulu, que tú has sido una de las principales seguidoras de este tema, ¿no? De la generación de empleo y los efectos que tiene con algunos sectores por niveles de ingreso, es decir, los que ganan un salario mínimo, hasta 5 salarios mínimos. Y parece ser que la expectativa del gobierno mexicano para el siguiente año era que el empleo iba a crecer por lo menos un 4%. No ha sucedido esto por el momento. La Secretaría del Trabajo tendría que dar una explicación de por qué no se están cumpliendo las expectativas de del crecimiento del empleo. Por eso la insistencia en estos meses de pesar de las medidas que están tomando en varias partes del mundo para mantener el control de los contagios en la Ciudad de México en particular y en otras ciudades del país, pues hay un desdén al problema de la pandemia, ¿no? Porque lo que interesa es la recuperación económica a toda costa, aunque después podamos tener graves consecuencias. Entonces, está el problema de la generación de empleo, está también el crecimiento de la economía a nivel mundial, la OCDE y el Fondo Monetario.
Doctor,
indicación que hacen. ¿Sí me gusta?
Perdón, es que se está oyendo un ruido que no le deja oír muy bien la voz. A lo mejor si se mueve un poquito para que el teléfono
agarre. ¿Me muevo más? ¿Ahí se escucha mejor?
Ahí se escucha mejor, sí. Entonces, okay. Nos decía entonces, que no estamos creciendo en empleo.
Ajá. La OCDE dio a conocer la semana antepasada, en su informe de expectativas de crecimiento de la economía mundial, que México no iba a tener expectativas de 4.5% del Producto Interno Bruto, que iba a reducir por lo menos 1.5 la expectativa de crecimiento oficial del PIB. El gobierno mexicano ha guardado total silencio a este respecto. Entonces, la pregunta es, si no está creciendo el empleo, tampoco está creciendo el Producto Interno Bruto, si tenemos un problema de control de la inflación, ¿cuáles serían las consecuencias para las personas de a pie? Como tú, como yo, como las personas que están en el auditorio. Pues una de las consecuencias que tiene esto se va a ver reflejado, pues, no nada más en la condición de vida, sino también en el caso particular de la adquisición de bienes inmuebles, es decir, productos o compra, por ejemplo, de hipoteca para casas, se va a ver afectado el sector inmobiliario nacional, porque esto se va a encarecer, ¿no? Entonces, las personas que estaban pensando tener una posibilidad de una vivienda decorosa, pues cada vez se va alejando más, y esto en México, el año que viene podremos tener la primera crisis inmobiliaria por los problemas de adquisición de vivienda, ¿no?
Doctor, bueno, yo ayer estaba revisando ¿cómo se ha comportado el salario mínimo en los últimos años? Y bueno, todos sabemos que con la actual administración de la Cuarta Transformación, el salario mínimo se duplicó, que es uno de los logros, digamos, de esta administración, también presionada por el Tratado Comercial México, Estados Unidos, Canadá, T-MEC, porque es uno de los acuerdos que tomaron que se incrementara el salario mínimo. Y bueno, pues se ha duplicado. Pero estaba yo revisando que ahora más gente gana el salario mínimo y casi se encuentra en extinción la población que gana más salario. Es decir, por ejemplo, con Peña Nieto, quienes ganaban de 5 salarios o más, que es con lo que se puede adquirir la canasta básica constitucional, con Peña Nieto había 2.419.000 personas que ganaban más de 5 salarios mínimos. Así es como dejó él esto. Pero ahora, con el presidente López Obrador, sí aumentó al doble el salario mínimo, pero prácticamente está desapareciendo el número de personas que ganan más de 5 salarios mínimos, porque ahora nada más son 857.000 personas. Eso, pues, es casi una tercera parte de lo que dejó Enrique Peña Nieto, que era un neoliberal, pero estaba menos peor la situación. Las personas que ganaban más de 3 salarios mínimos y hasta 5 eran 6,936,000. Ahora nada más 2,555,000. Y las personas que ganaban más de 2 salarios y hasta 3 salarios mínimos eran 9,740,000 y ahora nada más 5,581,000. Es decir, está desapareciendo el número de personas que ganan más de 2 salarios mínimos, y especialmente los que ganan 5 o más salarios mínimos están en extinción. Entonces, pues esto empeora todavía más el panorama, porque ya se está generalizando, como pasó en Guatemala, que todo el mundo gane salario mínimo, doctor.
Como dices, entonces, aquí había que, para que el auditor lo vea un poco más claro, es las personas que ganan más de 5 salarios mínimos, es decir, que están entre 900, 850 y 1100 pesos al día para su ingreso, que a nivel promedio nacional estamos hablando de entre 37 mil y 43 mil pesos, suena de antemano una gran cantidad de dinero, pero no lo es así. Son sectores que son trabajos en la industria, en los servicios, en el gobierno, que son, digamos, decíamos por ahí, el sector administrativo profesional, que tienen mejores ingresos. Entonces, este sector se ha venido reduciendo su capacidad de ingreso, porque lo que hablamos hace un rato, los salarios profesionales no se han incrementado. Por eso yo decía, hay un riesgo de no incrementar los salarios profesionales. Ese riesgo no es nada más que la gente gane menos y compre menos, es que eso empieza a crecer, porque muchos de estos profesionales que mencionas, que ganan más de 5 salarios mínimos, empiezan a vender sus servicios por otras vías que no son el trabajo formal. Es decir, promueves, si el Estado o las empresas no me pagan lo suficiente, pues tengo que vender mis servicios por otro lado y puedo intentar venderlos más caros. Entonces, es un problema difícil. Ahora, esto no significa que estés acabando con los pobres. En la famosa discusión de la clase media, que estaba disgustada, pues son sectores que tienen formación, ciertos hábitos de consumo, que pues, si tú los estás golpeando constantemente, pues se ven a un lado. Yo te puedo mencionar el caso de los profesores universitarios. El sector que gana entre 43 mil a 75 mil pesos al mes, pues estamos hablando de los profesores de medio tiempo, algunos de tiempo completo, pero son muy pocos. Si a ellos no les incrementan los salarios, pues no significa que sean menos explotados, son sectores de la población que tienen, sí, mejor ingreso, pero también contribuyen al proceso de trabajo. O sea, no hay uno más explotado que otro, ¿no? Nada más que el problema es cómo lo sobrevives, ¿no?
Sí.
Y como bien dices, hay un sector que está creciente, que es el sector de la población cuyos ingresos sí superan un poco el salario mínimo, pero también son salarios demasiado bajos. Entonces, estás compactando a la población en los niveles de ingresos que no les alcanza para promoverse socialmente, pero tampoco les permite tener niveles de subsistencia dignos, ¿no?
Así es. Vamos a ir a un corte y regresamos a ver si se puede mover un poquito, porque otra vez empezó el ruidito. Regresamos, doctor.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Doctor, ya regresamos. Entonces, ¿qué propuesta se podría hacer para ver si nos escucha alguien del gobierno? ¿Qué es lo recomendable que podrían hacer para tratar de contener este embate? Porque finalmente el gobierno está mirando hacia el exterior con un tratado de libre comercio, igual como se inauguró el neoliberalismo. Pero ¿no sería mejor entonces repensar la economía hacia adentro?
Bueno, como bien dices, o sea, tiene que pensarse en el sector de la población que es hacia el interior. Pues en el caso del servicio que se ha trasladado a México, se ha incrementado 20%. Ese 20% son aquellas empresas que dicen, bueno, yo llevo mis trabajadores y llevo mi centro laboral administrativo pues a México. Puedo pagar más bajo porque lo categorizo con los niveles salariales de México. Entonces, si alguien está escuchando problemas no son las... Si tú haces una economía que trabaje más en las empresas transnacionales, felices, pero vas a deteriorar a todo el sector profesionista, a todo el sector que está, por ejemplo, en el caso de los servicios, lo estás precarizando de manera brutal. Y eso va a tener sus consecuencias, no necesariamente nada más en el empobrecimiento de la población. Lo vas a ver en algo que ya le pasó al gobierno actual. Lo que pasó en la Ciudad de México, donde está concentrada la mayor proporción de empresas y de servicios, la mayoría le votaron en contra de la actual administración, y no fue por una cuestión ideológica, tiene que ver con esa pauperización que tiene toda esa parte de la sociedad. Entonces, cuando el gobierno mexicano decía lo perdimos porque no los atendimos, no son nada más las clases bajas, también tiene que ver con todo ese otro sector que tenía más o menos cómo sobrellevarla mejor, un poco mejor que el resto, pero que ahora tú estás golpeando. Si eso está generalizándose por el nuevo, por el TECMEC, el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá que firmó el gobierno actual, pues tú vas a tener mayores procesos de este tipo de efectos gubernamentales. Entonces yo, si fuera del Estado mexicano, pues primero lo corrijo y trato de mejorar y ampliar más bien el sector de la población, no reducirlo, sino ampliar el sector de la población, que tenga muchos mejores ingresos, no solamente para que viva bien, sino para que también pueda aspirar a una relación de condiciones de vida que implique educación, formación cultural, educativa de todo tipo, ¿no? Incluso científica, porque el gobierno mexicano ha olvidado que en esa parte del sector está el sector científico, ¿no? Entonces tú ves médicos, químicos, físicos que están dentro de ese sector, y si los estás golpeando, el caso de los investigadores, pues es un sector que te puede revertir fuertemente y te trae muchos problemas. Entonces ahí la decisión es muy sencilla: ampliamos el sector de población que gana más de 5 salarios mínimos, haciendo que sectores que ganaban 1, 2, 3 se vayan desplazando hacia arriba, en lugar de hacer a la inversa como está sucediendo ahorita y como tú señalabas. Aumentar el nivel de personas que ganan menos de 5 salarios mínimos, pues es un error. Pues tendrías que ampliarlo en lugar de reducirlo, ¿no? Entonces, sí. Ese mensaje de Nochebuena que dio el presidente, de que a Jesús le interesaban los pobres, pues sí, pero eso fue a Jesús, pero a él parece ser que no le interesaron ni los pobres ni los que ganaban más o menos, ¿no?
No, o le interesan tanto que nos quiere dejar pobres a todos.
Sí, no, o sea, eso sí hay que reconocerlo, ¿no? El presidente pues quiere querer a todos por igual, entonces para querer a todos por igual nos está empobreciendo a todos. Pues ahí es un trato más igualitario, ¿no? Es sí. Lo que él pretende, por lo que se ve, ¿no?
Sí, y en este gobierno, de acuerdo al Coneval, que es el que registra la pobreza en México, pues hay más pobres, ¿no? Casi 4 millones de nuevos pobres. Pues doctor, lamentablemente nos tenemos que ir. Le agradecemos mucho su participación. Usted ha estado con nosotros desde un principio en que se fundó este programa hace 16 años, un 12 de octubre de 2005. Le agradecemos porque con su apoyo, sus conocimientos, su investigación en el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM y en la Facultad de Economía de la UNAM, pues le ha dado realce a este programa. Le agradecemos muchísimo. Hoy es nuestro último programa en Radio 760 de AM, pero seguimos en el portal www.frecuencialaboral.com. Muchas gracias.
Pues Lourdes, pues para mí es un gusto, como esto que dices, pues empezó este programa efectivamente, como dices, un 12 de octubre en 2005, y ya empezamos ahí con ustedes a colaborar, y pues se dice fácil, pero no es tan sencillo mantenerse más de 15 años en el aire, ¿no? Todos los sábados, y es un espacio que se ha construido y que ha contribuido pues, a los trabajadores mexicanos, que es para lo que fue hecho, y nosotros en el CAM, pues lo reconocemos plenamente y creemos que es un esfuerzo que va más allá de un programa o de un espacio informativo. Creemos nosotros que es un espacio que tiene muchos más elementos, y pues para nosotros ha sido todo un honor estarlos acompañando durante este tiempo en el radio. Pues hoy es el último programa radiofónico, pero sí este proyecto que va a dar mucho tiempo, ya hablaremos cuando estemos todavía más viejitos, pero que ahora seguirá en la página web, y que pues nosotros también, como siempre, le daremos apoyo y difusión como hasta ahora, ¿no?
Así es, doctor, muchísimas gracias. Feliz año dentro de lo que cabe, y que se la pase muy bien usted, su papá, que también es fundador del Centro de Análisis Multidisciplinario y que ha apoyado este programa, y a toda la familia.
No, pues te lo agradezco a ti, pues una felicitación a todos los radioescuchas que nos han aguantado todo este tiempo también.
Gracias. Y no nos acabamos. Seguimos en el portal www.frecuencialaboral.com. Nos vamos a ir a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo...
Bueno, pues una de las razones también por las que se ha ido extinguiendo, y prácticamente están al borde de la extinción, quienes ganan más salario en este país, son los trabajadores de la investigación, que están siendo eliminados por decretos gubernamentales para desaparecer institutos de investigación, y desaparecen a la plantilla completa o crean organismos, digamos, colaterales, como lo están haciendo en Petróleos Mexicanos, y ya se van a filiales y después desaparecen o los convierten en outsourcing. Y el caso es también de los investigadores de las tecnologías del agua. Guillén, ¿por qué no nos presentas la cabeza de la nota para darle pie a nuestro invitado?
En los días pasados se dio a conocer por parte de la SEMARNAT, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que se fusionarían o cambiarían algunas instituciones, entre ellas el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Ambiental, cuyas funciones, se dice, pasarán directamente a SEMARNAT. Y en el caso del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, se plantea que quedará bajo el funcionamiento de CONAGUA, el Consejo Nacional del Agua. Esto, aunque digan que no hay modificaciones, que las funciones se mantienen, habría que ver cuál es la posición de los trabajadores, para lo cual está con nosotros el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el compañero, el maestro en ingeniería, Rafael Espinosa Méndez. Buenos días, Rafa.
Buenos días, Carlos. Buenos días, Lourdes. Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, bienvenido y felicidades dentro de lo que cabe, porque están viviendo un momento muy grave. Precisamente les anuncian en fin de año, pues, un preámbulo de la muerte, diría yo, ¿no? Doctor, ¿cómo ve este problema?
Pues los trabajadores del instituto, los investigadores, lo vemos muy grave, ya que esto permitiría básicamente dejar a nuestro país, a que la investigación, el desarrollo tecnológico venga del extranjero. Y pues bueno, una parte de esto que ha venido manejando nuestro presidente es la soberanía. Y aquí no tendríamos soberanía en la investigación, ciencia, en el sector hídrico en este caso.
El agua es uno de los asuntos más importantes para la vida, ya no digamos para el crecimiento de un país, para la producción, para la vida misma, para proteger la vida. En este caso, pues, ¿qué estará pasando? Que el gobierno tal vez nada más está pensando en sus cifras, que sí, efectivamente, están reportando un déficit, que quiere decir un faltante en los recursos, pero desapareciendo institutos vitales, es decir, prioritarios para la vida, creo que no es la solución. ¿Qué van a hacer para insistir en su sobrevivencia?
Sí, como bien dices, Lulu, el agua es un recurso definitivamente invaluable e indispensable. se ha mencionado que es materia de seguridad nacional. De tal manera que sabemos que en nuestro país la problemática del agua es muy fuerte, desde el abastecimiento a los ciudadanos, la contaminación, el agua también como agente destructivo cuando vienen fenómenos extremos o cuando falta. En fin, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua pues cuenta con investigadores de diferentes disciplinas, tiene la infraestructura necesaria que no toda la, que no cualquier institución o empresa privada pueda tener para realizar todos los estudios, análisis, investigaciones referentes al sector hídrico. De tal manera que nosotros, al observar que es la segunda vez que intenta el gobierno federal extinguir al INTA, la primera fue con el presidente Vicente Fox, un gobierno panista, un gobierno privatizador, y nos extraña mucho que ahora el presidente, que está en contra de la privatización, quiera hacer lo mismo. Para nosotros eso es grave, creemos que está mal informado el presidente. Necesitamos que escuche la voz de los trabajadores, que le presentemos la trayectoria de 35 años de experiencia del instituto. Pero no solamente eso, el instituto es la continuidad del Plan Nacional Hidráulico, el cual pues tenemos nosotros, digamos, a nuestro resguardo toda esa reseña histórica de cómo ha venido evolucionando el sector hídrico en México. ¿Qué vamos a hacer los trabajadores? Pues primero que nada vamos a buscar las acciones mediáticas, políticas, alianzas estratégicas con sindicatos fraternos, naturalmente la parte jurídica si fuera necesario para defender a esta institución. Ya lo hicimos alguna vez y creemos poderla lograr a pesar de que el director del instituto pues no está en el rumbo de que el instituto siga como está, independiente. Son tres cosas las que han manejado. La primera es de que se duplican funciones con la Comisión Nacional del Agua. No se duplican funciones. La comisión es una instancia operativa de aplicación, administración, ejecutiva, mientras que el instituto es el brazo tecnológico, no solamente de la Conagua, sino del sector, en donde acá, con la infraestructura que se tiene y el personal que se tiene, se realizan las investigaciones, el desarrollo tecnológico, los proyectos. No ejecutamos, nosotros no licitamos para construir, para aplicarlos, no lo hacemos. Más bien somos complementarios con la Comisión Nacional del Agua. Otro aspecto que se ha manejado es precisamente esto de la corrupción en las instituciones de investigación. Donde hay dinero y las personas que manejan dinero, pues sí, pudiera ser que hay esa situación. Los investigadores no manejamos recursos económicos. Los recursos, naturalmente, hay un aparato administrativo, un coordinador de administración y el propio director del instituto. Nosotros nos enfocamos al ejercicio de investigación, desarrollo tecnológico, a ejecutar los proyectos. Naturalmente, los recursos económicos se hacen a través de convenios que son administrados por el personal de confianza. Y se nos va entregando el recurso, digámoslo así, para comprar equipos, para comprar insumos, pero inclusive nosotros no los compramos, los compra precisamente la administración. Solamente los investigadores ofrecen lo que requieren.
Así es, doctor. Bueno, pues mire, no quisimos, hoy es nuestro último programa de transmisión por el 760 de AM en radio. Seguiremos con nuestro portal www.frecuencialaboral.com renovándolo puntualmente para poder dar la información que sigue de la defensa de este instituto que pretenden desaparecer y, por supuesto, del empleo y del salario de los investigadores. por hoy, pues desafortunadamente quisimos, más bien afortunadamente quisimos terminar nuestra difusión en radio, pues difundiendo lo que está ocurriendo, ¿no? Difundiendo las últimas noticias y diciéndole a los trabajadores pues que hay que unirnos, hay que organizarnos y hay que apoyar nuestras luchas para poder hacer una defensa del salario y el empleo. Doctor, pues lamentamos esta situación, pero cuente con nuestro apoyo desde el portal www.frecuencialaboral.com. Muchísimas gracias.
Gracias, Lulú. Gracias, Carlos Guillén, por esta invitación.
Y nos vamos con otra información desafortunada también, de que parece que el gobierno quiere seguir eliminando a los salarios de mayor rango, eliminando instituciones, y pues están poniendo en riesgo la investigación, que es indispensable para el desarrollo de cualquier país, Carlos.
Pues sí, ya mencionábamos muy brevemente la semana pasada la situación que se está dando en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, afortunadamente la parte buena de esta situación es que esto ha generado la respuesta unitaria de los 6 sindicatos de trabajadores que están en esta institución. Los sindicatos son los Sindicatos Nacional de Restauradores, de Trabajadores Administrativos, Manuales, Técnicos y Profesionistas, de Trabajos de la Cultura, de Arquitectos Conservadores, Democrático, de Trabajadores de la Secretaría de Cultura y de Profesores de Investigación Científica y Docencia, quienes están emprendiendo una lucha unitaria. Precisamente los compañeros del Sindicato de Profesores de Investigación Científica y Docencia hacen un análisis del documento que se les hizo llegar, donde se plantean las modificaciones a sus condiciones generales de trabajo. Se trata del documento Comentarios y Observaciones Formulados al Proyecto de Condiciones Generales de Trabajo del INAH, realizado por este sindicato. En el proyecto, que viene de la Secretaría de Hacienda y al parecer no de los altos niveles, sino de un segundo o tercer nivel, se plantea a grandes rasgos eliminar toda percepción o derecho adquirido que supere a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. En especial ponen énfasis en las prestaciones socioeconómicas y el escalafón abierto. Se plantea abolir la bilateralidad sindicato-autoridades en los asuntos laborales, no reconocer la personalidad jurídica del instituto establecida en su ley orgánica, eliminar lo relacionado con la participación de los trabajadores en asuntos de la institución, asumir que la Secretaría de Hacienda es autoridad para normar relaciones laborales, lo cual es grave, pase incluso por encima de la Secretaría de Trabajo, e imponer a la Secretaría de Cultura como titular de las condiciones generales de trabajo, con la opinión, solamente la opinión del sindicato mayoritario.
Oye, pues mira, quiero decirte que eso de que la Secretaría de Hacienda imponga condiciones salariales y de prestaciones viene con el neoliberalismo.
Sí,
se impuso con el neoliberalismo, ya se eliminó la negociación obrero-patronal, en este caso de los trabajadores y el patrón, que finalmente es el gobierno, y desde la Secretaría de Hacienda se dictaba todo en el neoliberalismo, y sigue entonces esa misma línea neoliberal.
Sí, así es. De hecho, los compañeros de antropología, y que son trabajadores sujetos al apartado B, han sido una situación especial, porque gracias a su organización y su lucha pudieron desde hace 40 años negociar unas condiciones generales de trabajo que están debidamente registradas y que han sido cumplidas durante 4 décadas. Además, al ser creada la Secretaría de Cultura, se planteó claramente los transitorios de creación que las leyes orgánicas del Instituto de Antropología y de Bellas Artes seguirían vigentes y que ellos serían quienes tendrían el manejo de sus relaciones laborales. Se planteó también que no se modificarían los derechos de los trabajadores. Sin embargo, en este anteproyecto, por un lado, se considera que las condiciones generales de trabajo actualmente vigentes son un proyecto nada más. Se plantea que la única ley aplicable a las condiciones generales de trabajo es la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado y que además contiene el límite máximo de los derechos de los trabajadores. Y no como debería ser, es que fuera el piso para a partir de ahí que tuvieran mejores condiciones. Pretende desaparecer a la relación laboral con el INAH directamente para que pase a detentar la Secretaría de Cultura. Entonces, en fin, y se está modificando, se pretende modificar desde la Secretaría de Hacienda condiciones que en todo caso corresponderían a la Secretaría de Trabajo y que por ley le corresponde al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Bueno, los trabajadores, afortunadamente, decíamos, están respondiendo de manera unitaria.
Sí, no va a haber otra que organizarse, luchar unidos y defenderse. Defender su derecho al trabajo digno. Mira, paradójicamente, se cumple entre el 26 y el 28 de diciembre de 1916, se discutió el artículo, que se creara el artículo 123 constitucional para establecer el derecho al trabajo digno y al empleo digno, que es salario suficiente, jornada laboral de 8 horas, etcétera, etcétera, que ahora pues sigue la línea neoliberal en esa materia, desafortunadamente, y se quieren desaparecer los derechos constitucionales y derechos humanos ahora, laborales, más básicos. Nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
¿Cómo vivir? Yo me muero. ¿Cómo vivir? ¿Cómo vivir? Yo me muero. ¿Cómo vivir?
Bueno, pues es nuestro último día de transmisión por el 760 de AM en radio, pero la buenísima noticia es que seguiremos en nuestro portal renovándolo y difundiendo la información, el derecho humano a la información de los trabajadores. Y bueno, pues como es nuestra última emisión, pues estamos súper saturados. Así es que le vamos a dejar el micrófono por 3 minutos a María Luisa. Te queríamos dar más tiempo, María Luisa López, y la contacté porque pues ella fue nuestra colaboradora, siempre nos apoyó en la publicación de los libros, diciéndonos qué pasa con la seguridad social en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que le volvieron a quitar recursos en el tercer trimestre de 2021, María Luisa, y el Seguro Social pues está sufriendo por falta de medicinas, de médicos, de instrumentos, etcétera, etcétera. Buenos días.
Buenos días al equipo y buenos días al auditorio, a todas y todos. Y bueno, pues nada más así rapidísimo, pues comentar que el día 23 de noviembre, el mes pasado, se llevó la 112 asamblea del IMSS y bueno, pues realmente dieron un informe, pero pues muy elogiado, ¿no? Por los patrones, por los pues dirigentes charros, ¿verdad? De la CTM, la CROT, y pues todos los funcionarios, hablando de un país y de una institución que realmente no existe. Bueno, dijeron que habíamos enfrentado la pandemia pero muy bien, y que pues había habido grandes logros, que tiene muchos ahorros el instituto. Sin embargo, en los centros laborales, en las clínicas y hospitales, pues no se ve nada de esto, ¿no? Algo que llama la atención fue que dijeron que los equipos de protección pues siempre se otorgaron al personal y que pues realmente los encontraron muy baratos. Sin embargo, bueno, pues sabemos cuáles son las quejas de los compañeros, que los cubrebocas todos se rompían y pues los equipos de protección de muy mala calidad. Pero lo más grave es que ellos dicen pues que hablaron de cuentas alegres y hablaron de los grandes problemas que se van a resolver en corto, pero bueno, nosotros dudamos mucho. Bueno, ellos hablaron mucho de que se va a cumplir el cuarto constitucional y que no va a haber problema, que el cuadro básico de todos los medicamentos, pues no solamente el cuadro básico va a estar completo, ¿no? Sino también los medicamentos pues que están faltando, como son los medicamentos para curar el cáncer. También hablaron de que no van a faltar ya médicos generales ni especialistas, cuando vemos que está el despido, ¿no?, en el sector salud de trabajadores que enfrentaron la pandemia. también hablaron de los medicamentos, ¿no? Que bueno, pues que ahorita pues van a llegar, que ya están las compras, que se buscaron las compras en muchos países, pero bueno, pues falta ver realmente la realidad, ¿no? También hablaron de mejorar la infraestructura y bueno, y la regularización de los trabajadores de la salud, que no se van a despedir más, que se van a dar pues las bases que se necesitan. Pero bueno, pues eso es lo que ellos dicen en esta asamblea llena de elogios, pero la realidad pues es que no hay medicamentos, hay falta de personal y pues sigue la misma política, ¿no? Una política de que no trabaja la prevención. No hay prevención y lo peor pues es que vemos cómo se está acabando la seguridad social porque va creciendo el trabajo informal, ¿no? Cada día vemos cómo crece esta informalidad y donde miles de trabajadores que perdieron su empleo y ahora dicen que muchos lo lograron a través de la inscripción en el IMSS, pero las verdaderas condiciones de trabajo de los trabajadores pues es tremenda, ¿no? Una precariedad y desde luego pues sin seguridad social. Entonces pues esa es una realidad que estamos viviendo y que bueno pues en la 112 asamblea pues ni siquiera se mencionó, ¿verdad? Al contrario, ¿verdad? Hablan de un mundo irreal y pues realmente pues tenemos que luchar los trabajadores para que no se acabe la seguridad social, pues todas y todos, no solamente los trabajadores del Seguro Social, sino todos sus derechohabientes. ¿Para qué? Para exigir calidad oportuna en las clínicas, en los hospitales, no sé. Yo creo que debemos de formar, no sé, comités de trabajadores, derechohabientes, para poder defender la seguridad social, porque esta pues se va acabando, ¿no? Y es cierto, ellos hablan de que tienen un superávit porque las cuentas obrero-patronales, las que están restringidas por una ley en el 2004 que impide que se tomen de esas cuotas para la contratación de nuevos trabajadores, pues que según ellos las invirtieron, ¿no? Y que han ganado intereses, pero pues con esta austeridad republicana, pues no se ve reflejado, ¿no? En el servicio. Los servicios pues siguen igual, muy precarizados. No se ha podido recuperar pues todas las especialidades que dejaron de trabajar pues durante toda la pandemia. O sea, las especialidades en los hospitales de segundo y tercer nivel, pues vemos que todavía no hay ninguna recuperación. A cuentagotas están dando algunas citas con los especialistas y bueno, pues imagínense los análisis de laboratorio están a 3-4 meses
así
de diferencia.
Perdón, María Luisa, pero sí, nos tenemos que despedir del auditorio. Quisimos darte la palabra porque tú te solidarizaste con nuestro programa y nuestro programa con su lucha, porque creemos que es una lucha que se debe fortalecer. Se debe buscar que más trabajadores participen en la defensa del Seguro Social, al que pues nuevamente le quitaron presupuesto y hay que recordar que es una institución de los trabajadores. Te agradecemos muchísimo y pasamos a despedirnos. Estuvimos intentando localizar a Martín Esparza para que pues también nos diera su mensaje en el último programa de transmisión de Frecuencia Laboral, porque gracias al apoyo y a la alianza estratégica que hicimos con él y con el Sindicato Mexicano de Electricistas, fue posible pagar el espacio durante más de 16 años, 2 meses exactamente, para que pudiéramos hacer valer el derecho de los trabajadores a informarse, el derecho humano a informarse. Agradecemos a Toño Peregrino, tenemos 2 minutos para despedirnos. Yo creo que hay una esperanza en la defensa de los derechos humanos de los trabajadores y es la organización y la lucha. Carlos Guillén, muchísimas gracias por todo el apoyo que nos has dado y pues danos un mensaje de medio minuto para que Toño Peregrino también pueda darnos el suyo.
Pues ha sido un enorme honor estar como parte de este proyecto al cual llegamos como un sindicato a quien se apoyó, y desde aquí hemos tratado de participar precisamente en este proyecto de que los trabajadores tengan voz, y la lucha continúa, la lucha no termina por un cambio, seguimos.
En el portal www.frecuencialaboral.com, si no le da así, nada más teclee frecuencialaboral.com y ahí vamos a seguir. Seguirá la defensa de los derechos humanos de los trabajadores. Toño, un saludo.
Pues bueno, todo lo que empieza tiene que terminar y hoy terminamos con Frecuencia Laboral. Los trabajadores tuvieron aquí un espacio, tuvieron micrófonos en donde nadie se los daba, y pues nos tenemos que despedir. Gracias por toda su atención, y ¿qué nos queda? Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y adiós.
Nos despedimos en radio, pero seguimos en el portal www.frecuencialaboral.com. Hasta la próxima.
Nos seguimos leyendo.
Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.